Aires. Un día lluvioso, pero bueno, lindo aquí en Capital Federal, como para salir con paraguas, pilotos y tomar un cafecito por ahí. Agradecerle a todos los hacedores que se comunican, que están en contacto. Estamos esperando el contacto con Alicia Puy, ¿sí? Que vamos a hacer un Zoom, si Dios quiere. Pero antes quiero comentarles que hoy, un 7 de abril, nace Gabriela Mistral, Lucila de María Godoy Alcayaga, nace en Vicuña el 7 de abril de 1889. Muere en Humted el 10 de enero de 1957, conocida como Gabriela Mistral. Fue una poeta diplomática, profesora y pedagoga chilena. Por su trabajo poético recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945, constituyendo el primer reconocimiento de la Academia Sueca a las letras latinoamericanas y la segunda persona latinoamericana en recibir un Premio Nobel. Nacida en una familia de recursos modestos, se desempeñó como profesora en diversas escuelas, se convirtió en una importante pensadora respecto al papel de la educación pública y llegó a participar en la reforma del sistema educacional mexicano. A partir de la década de 1920, Mistral tuvo una vida itinerante al desempeñarse como cónsul y representante en organismos internacionales en América y Europa. Como poeta, es una de las figuras más relevantes de la literatura chilena y literatura iberoamericana. Entre sus obras destacan Desolación, Tala y Lagar, el diario El Colono de Traiguén, del 1 de noviembre, publicó el poema Desolación. Resume el sentir del rechazo y, a su vez, la tragedia sentimental de su frustrada relación con Romelio Ureta, que se había suicidado el año anterior. Además, escribe el poema Rimas, fechado en esa ciudad el 24 de octubre de 1910, donde manifiesta tristeza frente a la pérdida y la imposibilidad de una despedida. Estos versos son distintos a los publicados con el mismo título un año antes. El mismo año, Mistral comenzó a escribir sus famosos sonetos de la muerte. Ignoraba yo por aquellos años, en 1910-1911, lo que llaman los franceses el métier de côté, o sea, el oficio lateral. Pero un buen día él saltó de mí misma, pues me puse a escribir prosa mala y hasta pésima, saltando casi enseguida desde ella a la poesía, quien por la sangre paterna no era jugo ajeno a mi cuerpo. En el descubrimiento del segundo oficio había comenzado la fiesta de mi vida, así dijo Gabriela. En ese periodo de reflexión, Traiguén opta por la poesía como una de sus mayores realizaciones personales. El 12 de diciembre de 1914 obtuvo el primer premio en el concurso de literatura de los Juegos Florales organizado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, el FECH, en Santiago, por sus sonetos de la muerte. La noticia de que había ganado el Nobel la recibió en 1945, en Petrópolis, la ciudad brasileña donde desempeñaba la labor de cónsul desde 1941. La motivación para entregarle esta distinción fue su obra lírica, que inspirada en poderosas emociones ha convertido su nombre en un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo iberoamericano. Recibió el premio Nobel que otorga la Academia Sueca el 10 de diciembre de 1945 en un discurso en que manifestó: por una aventuranza que me sobrepasa, soy en este momento la voz directa de los poetas de mi raza y la indirecta de las muy nobles lenguas española y portuguesa. Ambas se alegran de haber sido invitadas al convivio de la vida nórdica, toda ella asistida por su folclore y su poesía milenaria. Fallece en Ebsor el 10 de enero de 1957. Y les voy a leer un poema de Gabriela Mistral. Miedo. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace el nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa con zapatitos de oro. ¿Cómo juega en las praderas? Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero a mi niña le vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La pondrían en un trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche, yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña le vayan a ser reina. Un poema de Gabriela Mistral. Bien, tenemos el Zoom. Muy bien, gracias, señor operador. Vamos a ver si estamos con Alicia Puy. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Qué lindo verte así, aunque sea, pues quería estar personalmente, pero dadas las circunstancias del día de hoy, estamos aquí vía Zoom. Sí. Bueno, sos
sí,
un...
¿Cómo se puede resolver?
Todo se puede, mientras las circunstancias y Dios nos apoye. Haya paz en el mundo, que estamos viviendo unos momentos muy cruciales en todo el mundo, no solamente en la zona de guerra, acá en Argentina también. Hoy fue un caos aquí, con los piquetes, con falta de colectivos, en fin, el clima también ayudó a todo eso.
Sí, se conjugaron varios factores, ¿no?
Sí, se conjugaron.
Pero bueno. Así es el mundo.
Bueno, contanos cuál es tu última producción, contanos tu vida. Yo iba a adelantar algo de ti, pero ya me dijeron que estabas al aire, así que bueno. Contanos, sos una gran gestora cultural, asistente social, licenciada. Bueno, dinos un poco, tú.
Bueno, como dijiste, soy asistente social y... he hecho varias especialidades, posgrados, que me fueron llevando a lo que hoy hago, que es transmitir todo lo que pude incorporar de conocimiento para, a través de los libros y de los talleres, las charlas que voy dando, poder ayudar a más personas a que logren objetivos, metas, que salgan de su zona de confort, que se den cuenta cuáles son sus dones, qué es lo que podemos hacer cada uno, desde lo que somos y desde lo que tenemos.
Qué importante, o sea, eso, justamente, porque contanos, desde el hacer, ¿cuándo empezaste a querer ser asistente social y a escribir lo que has vivido, lo que vos palpás con la gente? Porque yo sé lo que es ser asistente social. Tengo colegas, digamos, compañeras, escritoras y compañeras de ex compañeras judiciales, que asistente social en el gabinete allá en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz. Así que es una tarea muy, muy solidaria, muy social. Lo que hace un asistente social, de ahí el nombre, ¿no? Contanos cómo surgió toda esa movida.
Mira, en realidad yo creo que nací con esto, porque no tenía idea yo de lo que iba a hacer cuando era grande. Es más, si me lo preguntaban tampoco tenía claro qué era lo que quería, pero... Claro. Yo puedo transmitir, transmitía lo que quería hacer o lo que era en ese momento a través del juego.
Sí.
Yo jugaba a que daba clase y no tenía ni siquiera la idea de lo que era la escritura, porque era una nena chiquita que no era ni siquiera, estaba en jardín, porque en mi época no existía el jardín de infantes ni nada de lo que hoy tenemos, pero yo jugaba eso. Y mi imaginación era que yo tenía muchos alumnos, los tenía todos sentaditos, eran mis muñecos, y si no me alcanzaban los muñecos ponía una maderita, ponía algún objeto, pero yo estaba segura de que le estaba hablando a mis alumnos.
Ajá.
Y lo curioso de este juego, que todos mis alumnos tenían problemas de aprendizaje. Entonces yo tenía que ayudarlos.
¡Qué visionaria!
Por eso digo que nací con esta vocación, ¿no? De ayudar. Entonces fui creciendo y con una amiga de ahí del barrio, éramos chiquitas todavía, ni siquiera estábamos avanzadas en la primaria,
Sí.
yo tenía un gato y el gato, viste, que ronronea.
Ay, sí.
Entonces, con mi amiga del barrio decíamos, bueno, este gatito tiene asma, porque mi papá, me decía mi amiguita, le pasa eso, hace ese ruido. Y quisimos curar el gato. El gato se
Se
espantó
espantó y se fue.
cuando le quisimos dar un té con limón y miel, imagínate. Bueno, la cuestión es que fui creciendo con esta situación. Y siempre me inclinaba por todos aquellos que tenían una dolencia. Fui creciendo, me compré una lorita y la lorita estaba descaderada. Cuando la llevo a mi casa, me dicen, pero esto compraste, mirá, está toda arruinada. Bueno, yo la amé a esa lora, por ejemplo. Y así, bueno, era una cuestión de decir, bueno, hago el secundario y llega el último año y bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo venía de un hogar, mi papá obrero, humilde, mi familia, y me prepararon en corte y confección, aprender a cocinar, porque
Claro.
claro, en esa época nos teníamos que casar, saber cocinar, coser, planchar y atender
Salir
un
a jugar,
marido.
como dice la canción.
Claro. Pero yo no era con esa idea, no tenía esa idea. Yo quería algo más. Bueno, la cuestión que termino el secundario y bueno, no sabía qué hacer, empecé a estudiar inglés, no me gustaba, bueno, todo. La cosa que hago una orientación vocacional
Bien.
y la psicóloga que me atiende en ese momento me dice, mira, Alicia, tenés tantos deseos de ayuda y de solidaridad que lo tenés que poner en alguna profesión, pero ¿qué es lo que te gusta?
Claro.
Y ella me recomienda que vaya a visitar distintas facultades, ¿no? Entonces fui. Y la que me llamó la atención era servicio social. Ahora, ¿por qué servicio social? Porque tiene la posibilidad y el abanico de atender a una persona o a varias personas o comunidades integralmente. Y yo no iba a estar en un consultorio encerrada, porque ese era mi otro tema.
Claro.
A mí me gusta andar, me gusta conocer gente, viajar, y no quería estar, no me gustaba medicina por eso, no me gustaba ninguna profesión que me tuviera en un lugar quieta. Entonces,
Andariega.
claro, en
Pata de perro le
esta
dicen allá en el sur.
pata de perra, así me
Sí.
decían a mí y a mi
Sí.
familia. Bueno, la cuestión que yo digo, servicio social la carrera,
Ajá.
porque voy a poder hablar con distintas personas, voy a poder ir, que era el otro tema mío, que a mí siempre me gustaba ir a la casa de la gente. Yo era la vecinita que se metía en todas las casas.
Claro. Pero tiene
Porque
sus pros y sus contras también. Yo le decía a las chicas, tengan cuidado, qué sé yo. Bueno, ellas iban para casos medios fuertes, iban con custodia, ¿no? Pero es a veces uno, con ese afán de solucionar, de ayudar, se mete en cada lugar que no sabe si salís o no salís. Es así. Y
bueno,
más ahora. Antes
sí.
no era tanto, pero igual siempre existió ese peligro,
Siempre
¿no?
existió ese cuidado, exacto,
Sí.
como vos lo decís. Y bueno, yo tenía mis precauciones, tenemos herramientas y cosas que, bueno, es la profesión
Sí.
y es como todo, ¿viste?
Sí, sí,
Hay
sí.
una vocación, uno se
Es un
prepara, o sea, nos
servicio.
preparamos
Sí.
para atender diferentes situaciones, y algunas son muy graves, otras no tanto, pero bueno, siempre me apasionó este trabajo y tenía mucha facilidad porque nuestra carrera tenemos que presentar muchas monografías y defender esa monografía
Claro.
de distintos temas. Y la mayoría de estas monografías las presentábamos en grupo, en equipo, se formaban equipos en distintas materias, y yo tenía esa habilidad de la escritura, en el equipo era la que escribía, la que ponía la palabra clave, Y todas me decían, tenés que escribir un libro, tenés que escribir un libro. Y así fue como me fui metiendo, ¿no? En esto de escribir. Y no hace tanto que yo edité mi primer libro, en el año 23, en el 2023. Edité el primer libro que es Tu casa, tu reflejo, que justamente empecé con ese libro, con ese tema, porque yo creo, y lo sigo sosteniendo a esta altura, después de 40 años de ejercicio de la profesión, que todo empieza en el hogar, todo empieza en nuestro espacio inmediato y con las personas y con el entorno en el cual vamos creciendo, educándonos. Y vamos después saliendo con distintas características de personalidad, distintas vocaciones, ¿no?
Así es.
Y por eso empecé con el primer libro, que es Tu casa, tu reflejo.
Muy bien, muy bien. El título ya lo dice
Y
todo.
el título es, mira, me pasó algo muy
Qué
curioso con este
lindo.
libro. La gente piensa al principio que es un libro de Feng Shui, porque yo utilizo herramientas de Feng Shui y las aplico y las pongo en el libro, ¿no? Para que las personas puedan utilizar un mapa energético que se trabaja en Feng Shui, que se llama Bagua, que con ese mapa podemos diagnosticar el espacio y saber qué le pasa a las personas que están en ese lugar y también a través de los síntomas que las personas tienen, buscar en qué área de la vida se está generando, ¿no? La dificultad. Y muchos lo compraban pensando que era un libro de Feng Shui y resulta que terminaron dándose cuenta que era mucho más profundo, o sea, porque en realidad no es Feng Shui, sino es encontrarte con vos mismo a través de tus espacios.
Muy bien. Y hablando de esos espacios de encontrarse a sí mismo, ¿qué has encontrado tú?
¿Qué he encontrado en mí? Y en mí encontré una Alicia, que no la conocía cuando era una nena, esa nena que tenía tanta fantasía, porque yo tenía un mundo de fantasía generado en toda esta vocación. Y descubro mi propio poder, o sea, el poder de la oratoria, el poder de la escucha, de acompañar, porque en realidad considero que nadie podemos cambiarle la vida a nadie. O sea, no podemos cambiarle la vida al otro. Si quiere ser ayudado, lo voy a poder acompañar para que pueda transitar su dificultad y encontrar sus propias soluciones. Y a mí me ayudó mucho en encontrar que todo lo que me rodeaba eran símbolos, que cada espacio tenía un significado, conocerme también, porque nos conocemos a través del espacio.
Y hablando de espacio, ¿qué lugar más peligroso has visitado en el transcurso de estos
¿De
40
mi
años, sí,
carrera?
de tu carrera?
Uf. Bueno. He transitado cada lugar que hoy digo, hoy iría de vuelta, y sí, yo creo que sí iría de vuelta porque para mí la persona que llegaba a pedir ayuda era para mí lo más importante. Entonces ahí me metía y he estado, no sé, como lugares conocidos, bueno, las villas muy populares de hoy que están tan nombradas, ¿no? He estado ahí.
¿Siempre te manejaste acá en CABA o Gran Buenos Aires? ¿Nunca saliste de Buenos Aires? Sí.
He salido de Buenos Aires, sí, pero no como asistente social. Como
Claro, pero
asistente social
para dar
trabajé
cursos,
siempre.
para dar charlas, conferencias.
Bueno, para dar charlas y conferencias, doy acá en Argentina, en distintas provincias. He estado en Córdoba varias veces. Después en Rosario, acá en Buenos Aires, bueno, en distintos lugares de Buenos Aires, en Capital Federal. He dado muchas charlas en Barcelona, en Madrid. También Estuve, bueno, algo más chiquitito, ¿no? En Nueva York también. Bueno, la vida me fue dando la posibilidad, ¿no? De moverme, de viajar. Y muchas charlas también las estoy dando, o presentaciones, o también homenajes a distintos personas así importantes del mundo a través de las ferias virtuales.
Claro. Hablando de las ferias, ¿vas a estar en la 50 Feria Internacional del Libro aquí en Buenos
Sí,
Aires?
obvio.
Ya sabía que
Sí, que
sí.
voy a estar.
¿Cuándo vas a estar? ¿En qué horario? ¿Qué libros presentás aparte de todos los que tengas? ¿El nuevo, el
Bueno,
último?
voy a presentar los dos últimos libros, ahora los muestro,
Sí, tranqui.
pero los pensaba llevar, pero bueno,
Sí,
los
bueno,
vamos
después
a
me lo
mirar.
da. Salud,
Los miramos
dinero.
por acá.
Sí.
A
Salud,
ver,
dinero y amor, ¿no?
a ver, ¿se ve bien ahí? ¿O no lo estoy
Ahí, ahí, ahí
enfocando?
está.
Ahí,
Salud,
¿no?
dinero, amor, sí.
Este es el último libro que escribí, que lo presento. Voy a estar el 8 y el 9 de mayo. Los horarios, bueno, es relativo, porque no, a nosotros nos dan un horario de 1 hora, pero yo estoy todo el día. O sea que en el stand voy a estar dando vueltas por ahí y me van a poder encontrar a la hora que puedan venir.
Muy bien. El stand
Igualmente, a este es
de Dunkel,
el
¿no?
otro libro.
Editorial.
En Dunkel,
Muy
la
bien,
editorial
sí.
Dunkel. En el
Sí.
stand 1123, Pabellón Verde, de
Bien.
Duncan.
Bien, nosotros el 8 de mayo presentamos la antología Epístolas a Buenos Aires, que lo presentamos acá en Uruguay 1371, al primer piso de la SADE Nacional, a las 5 de la tarde. Por las
Sí.
dudas, si por ahí te escapás de la feria, estás invitada desde ya. Yo sé que
Va a ser
muchos colegas van a
es.
estar en ese métier como vos, ¿no? Y nosotros
Sí,
también tenemos la
sí,
mesa en la
sí.
1732, el stand de SADE Nacional, en el pabellón amarillo, es decir, vamos a estar interactuando, yendo y viniendo y haciendo nuestros quehaceres. Así que te vamos a ver seguramente el 8, el
Y nos
7,
vamos a cruzar,
nos vamos a
seguro nos vamos
cruzar
a cruzar.
seguramente.
Sí.
Pero bueno, qué lindo. ¿Y ese último libro de qué habla? ¿Cuántos
Bueno, el
libros
último libro, o
tenés
sea,
primero, antes de pasar al último? ¿Cuántos libros tenés? Porque
bueno,
hablaste del primero.
sí,
Sí.
físicos son tres.
Muy bien.
Es una trilogía que los edité en Duncan.
Sí.
Tu casa, tu reflejo,
Sí.
tu familia, tu reflejo y el último, salud, dinero y amor. Después tengo escrito libros que son ebook, sanando la relación con mamá es uno, sanando la relación con papá es otro, volviendo a ser yo desde el narcisismo.
Sí.
Es el otro libro, para que me falta alguno. Sanando el niño interior es el otro. Después, sanando las raíces familiares. Y bueno, y tengo varios planificadores que son terapéuticos, donde el planificador es como si fuera una agenda de las
Sí.
agendas comunes,
Sí.
pero en realidad es para trabajar. Para trabajar los hábitos,
Claro.
después el propósito, cómo poner tu propósito en acción, es otro libro y
Claro.
otro planificador. Y bueno, y sigo escribiendo porque es como si no pudiera dejar de escribir, ¿no?
Fluyen las palabras, fluyen las experiencias también. Y bueno,
Claro, tengo. Sí.
no
Y
dejas que eso pare. Y que transparentar esas vivencias, no solamente tuyas, sino las de los demás, porque el trabajo de tu profesión es justamente empatizar con el otro y ver, canalizar, encaminar en lo posible o sugerir todo ese tema, ¿no? Y qué bueno que manejes esas otras técnicas orientales.
sí, claro, porque los libros que escribo son de autoayuda, pero todos tienen ejercicios, todos tienen, no es una lectura que vos tenés una teoría, ay, qué bonita y ahora qué hago.
Claro.
No, hay ejercicios para esa dificultad. Bueno, ¿qué puedo hacer?
Muy
Bueno,
bien.
podés hacer tal ejercicio, tal meditación, una carta de perdón, no sé, la gratitud. Lleva mucho contenido. Y la particularidad del último libro de este
Sí.
es
Salud,
que tiene
dinero y
un
amor.
QR, todos mis libros tienen un QR,
Ajá,
y a
perfecto.
través de ese QR, acá está, a ver,
Sí.
ahí, a través de ese QR entran a todas mis plataformas,
Perfecto.
de YouTube, de Instagram, de TikTok y de Facebook,
Muy bien.
donde yo doy charlas permanentemente, directos. Y las personas me pueden contactar a través de las redes o a través de un WhatsApp que pongo en la línea, ¿no?
Sí.
Donde pueden hacerme consultas. Y bueno, no sé qué más querés que te cuente.
Bueno, algo en particular, algún hecho que te haya motivado en especial de tu tarea, tu trabajo.
Bueno, en realidad, yo creo que todas las profesiones que elegimos tienen que ver con nuestra historia. Yo por casualidad no soy asistente social. Salgo de un hogar con varias dificultades y en el segundo libro, que es Tu familia, tu reflejo, hago hincapié en el secreto familiar. O sea, cómo tener un secreto familiar que todos lo saben, pero nadie lo dice, va dañando a cada uno de los integrantes del árbol genealógico.
O sea que no hay que tener
Entonces,
secreto.
bueno, ¿cómo?
O sea que no hay que tener
¿Qué?
secreto.
Hay secretos, sí, hay
Pero
secretos.
esos secretos
Todas
se
las
hablan,
familias hay.
esos secretos se hablan o no se hablan.
Bueno, en el caso mío, el secreto, yo destapé una olla muy importante y a raíz de eso hubo mucha sanación.
Claro.
Entonces, por eso considero de que ayudar a las personas a que hablen de lo que pasó, que no hace falta que uno lo publique en un libro,
No,
ni
no.
salga en los diarios, ni
No,
nada por
no.
el estilo.
Totalmente,
Es
sí.
simplemente poder sacarlo de dentro de nosotros mismos. Si no lo podemos hablar en público, lo podemos hablar en un espacio terapéutico.
Claro.
Pero es importante dar luz a toda esa historia que puede estar dañándonos y a veces ni sabemos por qué.
Claro, ¿y crees
Pero bueno.
esas problemáticas que vienen ancestralmente o que es de esa familia núcleo incipiente que está ahí o que ya vienen problemas ancestrales?
Bueno, hay muchas veces que se genera en el mismo presente, ¿no? Pero hay otras situaciones que muchas personas tienen, por ejemplo, angustias o intentos de suicidio y no encuentran el motivo, el porqué, y piensan que, bueno, su vida está, que es normal, tienen todo, una hermosa familia, un trabajo. Y no son felices y los lleva esa angustia o ese sentimiento sin saber qué pasa. Y muchas veces estas cosas vienen, sí, de nuestro árbol genealógico, de nuestros ancestros. Esto está estudiado, no es algo que invento
No,
yo
no,
ni
sí.
que
Sí, por eso
estoy
te lo preguntaba.
que se me ocurre, sino que cuando un integrante del árbol genealógico lleva una situación que no la puede resolver y se va de este plano, se va transmitiendo de generación en generación hasta que un integrante del árbol lo saca a la luz.
O lo
O sea
consume,
que
lo hace, digamos, o no.
claro, o sea, realmente es muy complejo explicarlo en pocas palabras, ¿no? Para que
Sí.
nadie malinterprete nada,
Sí.
porque también es un.
Es un
Tenemos que
tema
ser muy
muy
cuidadosos
profundo.
cuando transmitimos,
Sí.
¿no? Que sea claro el mensaje. Pero yo considero que cuando se están atravesando situaciones con estas características de, bueno, no sé qué me pasa, no sé qué es lo que tengo, voy a contar algo personal sin destapar el
Claro.
secreto. Sin hablar del secreto,
Sí.
compren el libro.
Sí, compren el libro. Ahí está en el stand de Duncan.
Bueno, Yo estaba haciendo un entrenamiento en liderazgo
Ajá.
que duró muchos meses,
Sí.
que es la antesala para ser coach ontológico profesional, pero yo no iba para hacer la carrera, la profesión, sino que iba para descubrir a ver qué me pasaba a mí.
Ah, qué bueno.
Entonces, en un momento del entrenamiento, el entrenador nos hace hacer un ejercicio. Y yo recién en ese ejercicio descubro que yo vivía con angustia. Que la angustia era mi emoción, la emoción que recurrente en mí. Vivía siempre con angustia, aunque me reía, me divertía, era feliz, tenía angustia. Bueno, y eso era lo que yo venía transitando y venía trayendo en la mochila, ¿no?
Claro, sí.
Esa piedra.
Ajá.
A raíz de esto, en terapia, haciendo constelaciones familiares, que es una técnica que la recomiendo también mucho,
Sí.
no la hago yo, o sea, no soy técnica en eso,
No,
pero
pero hay.
hay profesionales muy buenos,
Sí.
pude desatar eso y descubrí, ah, esto fue lo que me pasó. Y era algo que me había pasado en mi infancia,
Claro.
pero que yo no tenía registro. Porque cuando es tan doloroso lo que nos pasa, lo guardamos tan bien en nuestro inconsciente y
Claro.
está tan ahí arraigado que lo vamos llevando con dolores, con enfermedades, con angustia. En el caso mío, la angustia.
Claro.
Una vez que eso salió a la luz, la angustia desapareció.
Desapareció, qué bueno, qué bueno. Entonces hay que descubrirse y autodescubrirse a sí mismo para sanar ciertas dolencias.
Y sí, todo empieza tal cual, todo empieza en nosotros.
Muy bien. Bueno, Alicia, no sé si querés agregar algo más. La verdad es un placer seguir charlando contigo. No sé, lo que vos quieras explayarte, el tiempo a tu disposición y si no, como vos digas.
Bueno, sí, me gustaría que me hagas alguna
¿Alguna
pregunta,
pregunta?
porque
Bueno,
si me
justamente.
dejas hablar, hablo hasta.
No, no, yo sé que
¿Eh?
hablas. Me encanta, me encanta.
No soy muda.
No, no, por favor. Bueno, justamente, en Amor, Dinero y Salud, el último libro, sin expoliarlo
Sí.
demasiado, obviamente todo ser humano ansía, digamos, un bienestar común, que es tener salud principalmente, amor y dinero. El dinero ayuda,
Sí.
el amor sostiene
Sí.
y la salud hace andar, porque sin salud no andamos ni por un lado. Podemos tener lo otro, pero la salud implica demasiadas cosas y lo digo por propia vivencia.
Sí.
Así que, ¿qué nos decís de algunos de esos ítems?
Bueno, con respecto a, está todo enfocado desde la psicología, la sociología y la teoría de los principios universales. Todos los libros míos están relacionados con con esas áreas. ¿Por qué lo pongo en este orden? Salud, dinero y amor. Son las tres áreas maestras que rigen nuestra vida. Cuando nosotros tenemos buena salud o estamos en una salud óptima, todo parece que funcionara mejor, ¿no? Entonces tenemos más ganas de trabajar, entonces vamos a conseguir más dinero y como estamos con más dinero y estamos mejor físicamente, anímicamente, encontramos el amor. Pero el amor, no el amor de pareja, yo no hablo del amor de pareja en en el libro, sino de el amor a nosotros mismos. Cómo nosotros, si tenemos amor propio, nos amamos, nos vamos a cuidar, vamos a cultivar una buena salud y también vamos a generar un ambiente de prosperidad en todo sentido, no solamente de dinero, sino de todo lo que la prosperidad nos trae, que es el bienestar con las otras personas, los vínculos. Entonces, acá se mezcla un poco lo que dije al principio, ¿no? De los principios universales, lo que es la teoría del Feng Shui, porque en cada uno de los capítulos en el que hablo de salud o el que hablo de dinero, de amor, aplicamos el mapa energético, el Bagua. En todo lo que tiene que ver con nuestros espacios. y cómo podemos nosotros mejorar esas áreas mejorando el espacio en el cual nos desempeñamos.
Claro.
Y a la vez, cada uno de estos capítulos son 9 capítulos, pero 6 capítulos tienen meditaciones grabadas por mí que entran a través de un QR y pueden tener 9 clases grabadas que entran a través del QR. Entonces está la clase mía, que yo les hablo como estoy hablando ahora,
Claro.
y la parte teórica, que es el libro físico.
Muy bien.
Y a la vez hay en cada una de estas clases de salud, de dinero y de amor, meditaciones, aparte de ejercicios, porque hay ejercicios para meditar escribiendo, porque una de las características de mis libros es que hay que escribir, porque
Sí.
la escritura nos lleva
A
a
la
poder
sanación.
concentrarnos en nuestro interior, a poder calmar la mente, a enfocarnos, a tener la lapicera en la mano, el papel. Eso nos lleva a lugares que nosotros mismos desconocemos. ¿Por qué? Porque nuestra mente se enfoca y la podemos tranquilizar. La mente necesita de símbolos. Entonces, una de las de los ejercicios justamente es que simbólicamente cuando yo escribo estoy generando algo, me estoy conectando con la escritura, con el pensamiento, el ejercicio me lleva a una introspección y eso más o menos es, sin decir de qué se trata el libro,
Pero qué
estamos.
bueno, estamos ahí comprando ese libro, vendiéndolo. Muy
Claro,
bueno, muy
hay que
buen
tener el
enfoque.
libro.
Hay que tener
Y
el
hay algo
libro.
que quiero aclarar.
Sí, dime.
Muchas personas que compran mis libros,
Ajá.
después me escriben o me encuentran en algún taller o me piden alguna consulta y me dicen que el libro les cambió la vida.
Muy bien.
Y yo eso directamente lo desterro, digo, no, el libro nunca jamás te puede cambiar la vida.
Cambias tú.
¿Eh?
Cambia la persona.
Claro, lo que cambió fue que vos a través del libro hiciste un clic en vos
Sí.
y te entregaste a realmente hacer una transformación. El
Sí.
libro es nada más que una herramienta,
Claro.
pero yo lo puedo leer 20.000 veces, pero si yo no hago lo que está escrito en el libro que hay que hacer, porque son libros para trabajar, no para leer solamente,
Sí.
no te sirve. O sea
Claro.
que el libro no fue. Fuiste vos que realmente pusiste en práctica lo que el libro dice.
Sí, justamente con la palabra amor ahí, me hizo recordar que la palabra de Jesucristo, ámate a ti mismo, así amarás al
Exacto.
otro. Porque si no te amas
Y
a
ama a tu
ti,
prójimo.
claro, si no te amas a ti, ¿cómo vas a poder amar al otro? Es muy
Claro,
importante eso.
es
Así
así
que
que y es lo más difícil.
es lo más
Lo más
difícil.
difícil porque bueno, ahora cuento algo más
Porque
de ese
a
entrenamiento
veces uno mismo se boicotea, ¿no? Ese amor a sí mismo.
Claro.
El tema de salud y el tema del dinero también. Es todo un tema.
Es todo un tema. Cuando empecé yo el primer día que fui a este entrenamiento, el entrenador nos dice, bueno, hagan una lista. Teníamos que escribir una lista
Claro.
de todas las personas importantes en su vida. Bueno, todos escribimos la lista. Y qué casualidad, ninguno estábamos en la lista. En esa lista no estábamos.
Claro.
Entonces, cada uno hablaba y nombraba a los padres, a los hijos, al
Menos a
sobrino,
uno
al.
mismo.
Claro, pero ¿y yo?
¿Y yo? ¿Y
Claro, ¿y
yo?
vos, Alicia, dónde estás?
Claro. Ahí está.
No, acá en la lista no, si me dijiste que tenía que escribir
Un
la lista
listado.
con las personas más importantes de mi vida, entonces vos no existís. Y eso es lo que pasa.
Es verdad.
Claro, no existimos para nosotros.
Sí.
Y hay otro ejemplo, que también yo lo digo mucho, cuando viajas en avión, la azafata hace toda una instrucción de qué tenemos que hacer si hay un siniestro, ¿no es cierto? Y lo primero que tenemos que hacer es ponernos la máscara de oxígeno nosotros.
Para poder
Y
ayudar.
recién después a nuestros hijos.
Claro.
Cuando es al revés lo que hacíamos.
Claro.
Lo primero que vos querés es que tu hijo no se muera, entonces le ponés la máscara y resulta que no es así.
Claro.
Tenemos que nosotros poder para poder ayudar al otro.
Estar bien uno mismo para poder estar bien con el otro o ayudarlo. Es así.
Exacto. Sí, sí. Así que bueno, espero que todo esto sea un granito de arena, ¿no?
Qué lindo,
para los
sí.
Que nos escuchan.
Hermoso, ¿por qué no? Bueno, yo te deseo todo el éxito, que lo tendrás seguro ahí en la Feria Internacional
Gracias.
Del Libro. No sé si querés agregar algo más. Encantada de escucharte.
Bueno, me das demasiado tiempo.
No, sí, tenemos todo el tiempo, por eso.
Claro, está genial. Bueno, con respecto a los libros, ¿no? ¿Por qué en el orden? Muchos me preguntan si es necesario tener los tres libros y en el orden que los escribí. No, no es necesario. Podemos empezar por donde nosotros pensamos que es lo que necesitamos.
Claro.
Pero cada uno de los libros te va llevando y después tienes que comprar el otro y tienes que tener los tres.
Claro.
Porque va creciendo, ¿no? La necesidad y el bienestar, ¿no? De cuando vamos haciendo el cambio.
Muy bien.
Y lo que, bueno, el mensaje que puedo dar es que cada uno de los que nos están escuchando, que dé el primer paso para salir de esa zona de confort. La zona de confort no es la zona cómoda, es la zona donde yo me siento cómodo porque estoy seguro y porque sé que todo lo que me rodea lo conozco, entonces me quedo ahí y no avanzo, no hago nada. Es una trampa.
Claro.
La zona de confort es una trampa en la cual tenemos que salir.
Sí, totalmente.
Y cuando damos ese paso, cruzamos el límite de la zona de confort, bueno, mantenernos ahí. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que tengo? ¿Hacia dónde quiero ir?
Muy bien.
¿Cuáles son mis metas? ¿Cuál es mi meta o mi objetivo? Bueno, planifico y avanzo. Cuando logré avanzar, me quedo ahí, lo cuido ese lugar, porque vuelvo a estar en la zona de confort. Siempre estamos en la zona de confort. Nos acomodamos rápido.
Sí.
Y para seguir avanzando tenemos que seguir saliendo de la zona de confort.
O sea que nunca estamos en la zona de confort, porque somos disconformistas.
Claro.
Es un tema avanzar y avanzar. Pero eso no quiere decir que seas muy, qué sé yo, que quieras todo el mundo. No, no es así. Creo que es un continuo aprendizaje del ser,
sí,
porque lo
sí,
que
sí.
Vos eras ayer no sos hoy. Hoy ya sos otra Alicia que fuiste ayer o anteayer, un ejemplo.
Claro, tal cual. Ya de por sí, ningún momento. Cuando yo entré acá a tu programa, estaba en un estado emocional diferente al de ahora.
Claro.
Y cada uno va transitando y siempre estamos cambiando.
Somos.
O sea.
Somos como el agua.
Somos como el agua, exactamente.
Que fluye, fluye.
Hay que dejar que fluya.
Exactamente. Bueno, Alicia, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar compartiendo con nosotros. Y bueno, éxitos, sinceramente, que sé que lo tendrás.
Gracias, gracias a vos por invitarme. Muy lindo tu programa, realmente me voy muy contenta.
Bueno.
A pesar de que no pude estar ahí, me hubiera gustado estar ahí, pero bueno,
pero
el tiempo
aquí estamos.
Nos frenó un poquito.
Aquí estamos igual. Gracias, Alicia Puy, una
bueno,
gran escritora,
gracias.
Pedagoga, prácticamente asistente social, licenciada, doctorado, seguro. ¿No? Bueno.
No, aclaro algo.
Sí.
No soy licenciada ni doctora.
Ah.
Mi título es asistente social, especialista en terapia familiar sistémica.
Muy bien. Aclarado eso por Alicia, gracias. Y será hasta el encuentro allá en la Feria Internacional del Libro. Y
hasta la feria.
Hasta la feria. Gracias. Gracias.
Bueno, gracias. Besos.
Besos. Chao. Chao. Vamos, señor operador, después de esta hermosa charla, a escuchar una zamba escrita por Mario Novak, un santacruceño. Bueno, él no es de Santa Cruz, pero ya se considera santacruceño, igual que yo tampoco era de Santa Cruz, me considero santacruceña. Porque hoy es el día de la zamba, después le voy a contar por qué. Pero vamos a escuchar esta canción, esta zamba.
El sol comienza a asomar cuando se marcha la luna besando las dunas por el arenal. El sauce llora sus penas rozando el agua al pasar. Canta en las piedras el río la zamba que invita de nuevo a bailar. Zamba de mi Patagonia, postal de la inmensidad, te irás sembrando paisajes por esos caminos de mi tierra austral. Un tono de ocre en otoño de las nevadas pinta en colores la copla y es un pincel mi guitarra. Cuando se acercan las nubes bailando como pañuelos,
muchísimas gracias. Y decía que el 7 de abril se celebra tradicionalmente el Día Nacional de la Zamba en Argentina, en homenaje a la famosa zamba La 7 de Abril, considerada una de las primeras registradas, originada en una recopilación en Saday, por Andrés Chazarreta en 1916. La obra, de origen misterioso, es disputada entre Santiago del Estero y Tucumán, evocando en su título posible un levantamiento histórico contra Rosas en 1840. Puntos claves sobre la historia de la zamba 7 de abril. Registro histórico recopilada y popularizada por el santiagueño Andrés Chazarreta, siendo una pieza fundamental del folclore argentino, aunque su autoría original es incierta. El origen del título. Existen varias versiones. Una sugiere la referencia a la localidad tucumana de 7 de abril en el departamento Burruchacu, otra versión histórica vinculada el nombre al 7 de abril de 1840, fecha de una proclama contra Juan Manuel de Rosas durante la Liga del Norte. La controversia es considerada la madre de las zambas por ser de las primeras en ser registradas en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. Día de la Zamba. Aunque el 29 de septiembre es el día oficial en homenaje a Gustavo Cuchi Leguizamón, el 7 de abril se mantiene como una fecha de celebración tradicional debido a esta emblemática canción. Esta pieza es un símbolo de identidad y folclore, a menudo interpretada con un estilo tradicional, siendo una de las danzas más antiguas y representativas de Argentina. Otras fuentes dicen: historia de la samba 7 de abril. Hay demasiadas versiones que nos cuentan el por qué el 7 de abril es considerado el día de la samba argentina. La cuestión es que una de ellas explica que se remite a que en año 2000, como Agitando Pañuelos, se fue de gira hacia el mundo metafísico Marcelo Ábalos, Machaco. De esta manera terminaba terrenalmente una historia de más de medio siglo de música nacional, en la que cinco hermanos, los Ábalos, con sus canciones, con sus bailes y sus historias costumbristas, llenaron de vida y de experiencias la historia musical de nuestro país, aunque un poquito más de Santiago del Estero. No sé, pero hay un misterio telúrico en esta samba en determinar fácilmente el origen. Parece que hubieran sido una de esas leyendas que se tejen en los chisporroteos y sombras chinescas que se crean en los fogones. En primer término, lo único casi seguro, un compilador diría totalmente seguro, es que esta bellísima samba no es de Chazarreta. El gran maestro de Santiago la registró como compositor, pero así ocurren las cosas. Nada más que en Chazarreta no podemos encontrar ni una pizca de la mala intencionalidad que tuvo Francisco Canaro en la música ciudadana. Los hermanos Ábalos afirmaban que jamás se iba a saber quién fue su autor. Es decir, lo que se sabe en principio y hasta ahora es que esta samba, madre de todas las zambas de tres vueltas, lo que constituye en sí una rareza, es de autor anónimo, que fue recopilada por don Andrés Chazarreta a principios del siglo pasado y la registró en 1916. Y de no haber sido así, seguramente se hubiera perdido. A partir de allí, hay una gran disputa entre santiagueños y tucumanos acerca de su origen. La gran Isabel Aretz dice que el autor sería el Ñato Carrillo, violinista tucumano fallecido en 1911. Pero no lo dice porque ella lo haya descubierto, sino porque lo sostenía un tradicionalista llamado Rafael Oliva, que era tucumano precisamente, aunque la prosapia Carrillo es más bien santiagueña. Ahora, en el caso de la confirmación de su origen tucumano, el 7 de abril podría conectarse fácilmente a la insurrección tucumana de 1840 en contra de Rosas, que estaría originada en la proclama del gobernador Marco Avellaneda, profundamente antirrosista y que fuera brutalmente reprimida por el restaurador de las leyes. Aclaremos que este Avellaneda es el padre de quien sería presidente de Argentina entre 1874 y 1880. Por supuesto que los santiagueños no creen en esta versión. Suponen que la zamba es originaria de allí. Y hay otro investigador, el que no sé por qué razón ni él mismo se da crédito, que dice que el 7 de abril de 1695 se fundó oficialmente la ciudad de Catamarca. En fin, controversias, pero lo cierto es que esta samba maravillosa, Agitando Pañuelos, es hermosa. Escúchenla, no ahora, pero después, en otro momento, la pasaremos. Gracias por la atención dispensada. Muchísimas gracias, señor operador, y será hasta el próximo encuentro, si Dios quiere.